Es con profunda satisfacción que me encuentro hoy aquí para participar de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la cual Uruguay inicia su tercer período como miembro de este importante órgano de las Naciones Unidas y pilar del multilateralismo. Nuestro país cuenta con una larga tradición de cooperación con el sistema multilateral y, en particular, con este Consejo a lo largo de sus más de 10 años de existencia. No voy a detenerme ahora en ratificar la firme e incondicional compromiso del Uruguay con el sistema internacional, porque el mismo ya es suficientemente conocido, pero sí poner de relieve lo que ustedes pueden esperar de mi país durante esta nueva membresía. Colaboración irrestricta con los órganos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Para el Uruguay, el principio de cooperación de los Estados con el Consejo, sus mecanismos y procedimientos especiales, es central y absolutamente imperativo para la eficacia y consistencia de sus funciones. Trabajo mancomunado con todos los países que aspiren a seguir fortaleciendo este órgano a través de reformas que mejoren su eficacia y eleven los estándares internacionales de protección. Empeño incesante para la aplicación efectiva de los principios fundamentales del derecho internacional público que rigen las relaciones entre los Estados. Incansable disposición al diálogo, a la cooperación, a la búsqueda del consenso como método de trabajo para la adopción de decisiones, procurando que éstas reflejen el sentir de la comunidad internacional y que aborden la totalidad de los temas que caen bajo el mandato de este Consejo sin discriminación de ningún tipo. Uruguay concibe los órganos internacionales como ámbitos de cooperación entre Estados diversos y soberanos, y es el caso del Consejo de Derechos Humanos, en el cual sostenemos un enfoque cooperativo y no confrontativo para tratar los temas vinculados con la protección de esos derechos. Pero ello no significa de ninguna manera que Uruguay ignore el mandato del Consejo de reaccionar ante graves violaciones de los derechos humanos allí donde se produzcan a través de los mecanismos con que cuenta. Para Uruguay, los derechos humanos son consustanciales con la dignidad del ser humano y de las sociedades que éste integra. Se trata de valores éticos que dan sustento a los conceptos de libertad, democracia o desarrollo, ya que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos y nunca habrá verdadero desarrollo sin libertad. La centralidad de la dignidad del ser humano como sujeto de derecho debe alcanzarse a través de los consensos políticos y sociales que hagan posible que los derechos de cada uno se conjuguen con los derechos de los demás y de la sociedad en su conjunto, es decir, con el interés general. Para Uruguay no existe una primacía de derechos que justifique que las personas puedan ser privadas de algunos de ellos con el pretexto de asegurar la vigencia de otros. Todos los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, deben ser igualmente respetados y tutelados. Señor Presidente, muchos analistas han percibido en estos últimos años un cambio en el paradigma de la relación entre los Estados, una mutación en el modelo de relaciones internacionales marcada por la erosión del multilateralismo, el aumento de las tensiones y los riesgos a nivel regional y global. Es verdad que el multilateralismo está siendo desafiado, que el valor de los compromisos internacionales es a menudo puesto en duda y que la eficacia del trabajo colectivo en nuestros países es frecuentemente cuestionada. Esto es lamentable. Se critica la eficacia de las organizaciones internacionales y los propios principios sobre los cuales fueron edificadas, incluso aquellos que inspiraron formidables avances en la construcción del derecho internacional y sus instituciones, y que hoy parecen ser desafiados en nombre de un pragmatismo egoísta y no cooperativo. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que si lo que se avecina es un nuevo modelo de relaciones de poder, donde los actores más poderosos acomodan sus intereses a través de acuerdos bilaterales o practicando el unilateralismo, un modelo donde los principios básicos de igualdad soberana de los Estados, no injerencia en los asuntos internos, cooperación y solidaridad o la solución pacífica de controversias dejen de ser pilares esenciales para pasar a constituir un conjunto de principios aplicables en función de criterios de conveniencia, Uruguay sumará sus esfuerzos a todos aquellos que luchan por asegurar la vigencia del sistema multilateral que ayudamos a construir tras la segunda posguerra. Señor Presidente, quisiera referirme brevemente a los principios que rigen nuestra política exterior. Resulta relativamente fácil consultar nuestras intervenciones y discursos en todos los foros internacionales y regionales desde décadas atrás y encontrar en ellos un elemento común: la afirmación de los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos, respeto del derecho internacional, rechazo al uso de la fuerza, solución pacífica de las controversias y respeto por los derechos humanos. No es necesario reescribirlos ni reinterpretarlos, porque ellos son claros, constantes y firmes. Nuestro país ha sido consecuentemente con ellos y esto nos provoca un sincero orgullo. Las posiciones adoptadas por Uruguay a nivel regional y global en defensa de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos se basan en estos principios. Ellos están destinados a guiar las decisiones de nuestro país ante casos concretos donde situaciones críticas o conflictos internos o internacionales ponen en riesgo valores fundamentales. Quizás el ejemplo más reciente sea la actitud adoptada por Uruguay frente a la grave crisis que hoy atraviesa Venezuela. La constitución del mecanismo de Montevideo y la copresidencia del Grupo Internacional de Contacto son una apuesta por el entendimiento y por la paz. Ellos no tienen otro objetivo que contribuir a una salida negociada para el conflicto. El mecanismo es el reflejo de una diplomacia activa, propositiva y conciliadora. El Grupo de Contacto también apunta a una solución política, pacífica, democrática y propiamente venezolana. Uruguay no está dispuesto a contribuir a aumentar la tensión y la polarización de las posiciones, con el riesgo gravísimo de un enfrentamiento civil y militar, incluso de una intervención extranjera que rechazamos en los términos más firmes. No es de extrañar entonces que por todos estos motivos sostengamos hoy con firmeza que Uruguay apostará siempre por facilitar y proponer el diálogo en lugar de la confrontación, el arbitraje antes que el conflicto, la mediación en vez de la intransigencia. Que Uruguay optará siempre por las vías pacíficas y en forma alguna facilitará directa o indirectamente un justificativo para el uso de la fuerza y mucho menos para una intervención armada interna o externa. Y que nuestro país será siempre un aliado de quienes buscan la paz y no la guerra, de todos aquellos dispuestos a construir puentes que acerquen y no muros que separen. Esperar o proponer otra conducta por parte de Uruguay defraudaría su esencia como Estado democrático, pacífico y apegado al multilateralismo. Traicionaría también, probablemente por oportunismo de corto plazo, las mejores tradiciones de nuestro país en política exterior, que florecieron a lo largo de todos sus tiempos, de sus gobiernos democráticos, de sus hombres y de sus partidos. El diálogo y la negociación son las formas más razonables de prevenir y solucionar conflictos en forma duradera. Seamos entonces razonables. Señor Presidente, Uruguay encara esta nueva membresía del Consejo con convicción y esperanza, con la convicción de que este órgano cuenta con uno de los mandatos más nobles, como es el de proteger los derechos y la dignidad de las personas, y con la esperanza de que esta tarea es posible y de que nuestros países pueden efectivamente influir sobre el estado de las cosas y orientar sin fatalismos el rumbo de este órgano para que cumpla con el mandato que le hemos otorgado. En este cometido, la labor de la alta comisionada y su oficina resultan fundamentales, tanto en su rol de denunciar con independencia y objetividad las violaciones a los derechos humanos que ocurren en cualquier lugar del mundo, como en proporcionar apoyo y cooperación técnica a los países para que puedan cumplir con sus obligaciones internacionales. Reiteramos entonces nuestro llamado a todos los miembros de la comunidad internacional y especialmente a los grandes donantes a brindar mayor respaldo financiero a la oficina para asegurar la sostenibilidad de sus trabajos. También quisiera destacar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos y, por ende, sus aportes a los trabajos del Consejo. Es necesario facilitar su participación y también amparar a los defensores de derechos humanos frente a cualquier tipo de represalia destinada a impedir su colaboración con el sistema. Finalmente, presidente, para concluir, quisiera hacerlo con un mensaje de Kofi Annan, cuyo legado, obra y liderazgo seguimos admirando. Esto va dirigido a quienes son los verdaderos destinatarios de todos nuestros esfuerzos, a los hombres, a las mujeres y niños que integran nuestras sociedades y que están en el centro de todas las labores de este Consejo. Decía, los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida.